Tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Donde el tiempo se detiene.
Para compartir recuerdos, risas, emociones.
Quiero darme el gusto de vivir y poder sonreír.
A mí la vida me dejó sobrevivir.
Darle importancia quizá al hecho de siempre estar buscando oportunidades.
El clásico de los sábados.
Después de tantos días nublados, no esperaba esta fiesta del sol que juega entre las hojas y me guía hasta ver la torcaza.
Me hicieron salir de mi zona de confort. ¿Vos?
Creo que ha sido la más bella síntesis de lo que es mi trayecto vital.
Charlemos de Vos.
Nació el 15 de noviembre de 1982 en Montevideo. Es hija de Diego Infante y Yanela García, hermana de Fabián, Maxi Belén y Gema. Es la mamá de Manuel y Alfonsina. Actriz, directora, docente, comunicadora. Egresó de la Escuela de Arte Dramático, pero se posiciona como una de las comediantes de primera línea. Se convirtió en una de las referentes del arte de la improvisación en Uruguay y su objetivo principal es hacer reír. Es probable que está de acuerdo con que el humor es tragedia con distancia y con esa idea fuerza un día se largó. Su primer unipersonal fue Jardín de Infante, lo siguió Intensidad y el tercero se titula Yo soy la tormenta. Sí, esa tormenta que pasó por el Auditorio Nacional del Sodre y que la convirtió en la primera mujer en subir a ese escenario bajo ese formato. Si hay algo que sabe es del Kairos, estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Hizo radio en Segunda Pelota y De Arriba un Rayo en Océano FM. Y en los últimos años tuvo múltiples apariciones en Canal 10. Fue parte de la peluquería Don Mateo, Amamos el Talento, Masterchef Celebrity y cubrió el carnaval para Subrayado. Recibimos con gran placer hoy en Abran Cancha a Florencia Infante García. Flor, muchas gracias y bienvenida.
Muchas gracias. Creo que es la primera vez en una nota que dicen el nombre de mi papá, mi mamá y de mis hermanos. Muchas gracias.
Bueno, gracias por estar acá y empezamos a descubrir las raíces del invitado.
Mirar el pasado te permitirá entender el presente y planificar mejor el futuro. Con Genera podés conocer tus ancestros y muchísimo más sobre tu ADN. Ingresa en genera.com.uy y elegí tu test de una forma muy simple.
Descubrí tu ADN con Genera, conocé mejor tu cuerpo, tus genes, tu linaje, tus ancestros y muchísimo más. Recibís el test en tu casa, Tanito, envías una muestra de saliva y a los 30 días hábiles llega tu resultado. Conocé más a través de genera.com.uy y acordate que se viene el Día de la Madre y sí. Vos todavía podés usar el cupón Conexiones. El cupón Conexiones, ¿por qué? Comprando un kit estándar o completo tenés un 20% de descuento y si comprás dos o más tenés un 30% de descuento. Podés aprovechar y hacértelo vos mismo también, Tanito querido. Flor, sos de fijarte las raíces, el apellido, de dónde vienen, de dónde viene el árbol genealógico.
Sí, mira, en un momento cuando empezamos a escribir Jardín de Infante, como que nos metimos con Ernesto Muniz, que siempre ha sido mi director en este mundo de la comedia, a investigar un poco esas raíces rusas, gallegas que habitan en mí y nos metimos un poco en el tema del árbol.
Doña María, mi bisabuela. ¿La conociste?
Sí, la conocí. Una señora muy seria, muy, muy rusa, polaca. Tenía como ahí unas mezclas importantes. Y sí, Doña María la recuerdo como una señora de un pelo muy largo, que era una fiesta cuando se soltaba su pelo, porque tenía siempre como una rosca, como un moño en el pelo. Y cuando se lo soltaba era un pelo muy largo y siempre muy seria.
Nos vamos a ir a los orígenes, pero más acá. En el tiempo y de ella mismo, que es
¿Prado Norte Sayago. O Sayago?
Y Sayago te va a decir.
Yo me identifico mucho más con Sayago porque hasta por los afectos, por los amigos, por dónde jugábamos, por lo que nos interesaba, es como que estoy en ese límite ahí que se genera como entre el Prado, Paso de las Duranas, Sayago, pero mi corazón es Sayago.
Pedro I, la calle.
La calle Pedro I.
Esquina Millán.
entre Millán y Barrio Articochea.
¿Y qué te recuerda? ¿A dónde te llevamos con esa infancia?
Y la calle de Adoquines, que creo que ya eso marcaba también como un ritmo, ¿no? En el juego, en todo, se jugaba en la calle, pero además como era una
se
calle de Adoquines.
Se pasaba todo el día en la calle.
Todo el día en la vereda y en la calle, y como era de Adoquines, los autos tenían que aminorar la marcha, porque si pasás muy rápido por una calle de Adoquines, lo destrozás. Uh-huh. Entonces eso nos permitía jugar mucho en la vereda, en la calle, éramos muchos, de punta a punta, porque Pedro I solo dura una cuadra, solo tiene una cuadra de extensiones, y jugábamos todos, de punta a punta, todos los chiquilines y chiquilinas.
Uh-huh. Flor, de todos los que han pasado acá, hay puntos en común, y contigo también, y es la separación temprana de los padres. Hoy, que parece algo incluso necesario en muchos casos, pero antes era
raro.
Y era traumático muchas veces para el hijo, después cuando estaba en la escuela, que era como un sapo de otro pozo.
Yo era de las únicas que tenía los padres separados.
Por eso, era parte de una minoría, era totalmente distinto. Clase media baja, y tu padre se fue a España cuando vos eras muy chica, y ahí, mano atrás, mano adelante, espalda con espalda con tu vieja.
Y con Zuli.
Y mi abuela, sí, también. Sí, era ahí como una casa muy
matriarcal.
Una energía matriarcal, porque además mi abuela también venía como de esa cosa de la bisabuela, como esas mujeres más duras que creo que ya a mí no me identifican para nada. Como de no demostrar demasiado, ¿no?, qué está pasando en ese interior. Pero sí, tengo como esos recuerdos de una madre que trabajaba muchísimas horas, y bueno, y yo creo que en ese espejo donde también ahora estoy, porque soy una madre que trabaja muchas horas, al ser independiente también intento como reparar de repente esas ausencias que yo tuve, porque claro, mi vieja tenía que trabajar porque era la que tenía que proveer alimento, pagar las cuentas, era la jefa de hogar, era ella. Entonces, bueno, yo también ahora soy jefa de hogar, pero intento correr, ir y venir todo el tiempo, intento estar muy presente con mis hijos porque como que recuerdo esas ausencias de la infancia.
En algún momento de tu infancia te autobautizaste Cecilia y nadie sabe mucho por qué.
Una cúspide de delirio ya de chica. Me gustaba también, lo cuento en uno de mis shows, me gustaba mucho el nombre Cecilia. No sé si hay algo en el Florencia, en el Encia. Me parece que es el Encia lo que me resuena raro. No sé si es dolencia, carencia, ¿no? Que no tiene que ver con flor, el Encia. Y no sé por qué en un momento me quise llamar Cecilia, pero era chica, ¿eh? Y realmente fue delirante porque llegué a niveles de que, no sé, por ejemplo, me regalaban algo, Papá Noel me traía un regalo, o los Reyes me traían mis regalos, y si no decía Cecilia, yo no lo agarraba. No. O sea, si decía Florencia, no. Era, ya estaba en un personaje ahí, ¿no?
Claro.
Algo pasaba.
Flor, evidentemente tu madre fue un personaje, es un personaje importante, pero lo fue en tu infancia. Sí. Incluso vos decís que arrastrás y traes muchas cosas para hoy ser esa jefa de hogar y bueno, para ir corrigiendo cositas que por ahí, como hija, las viste. Pero a tu madre la tenés muy presente y, por ejemplo, hay un hecho que por ahí, y sin por ahí, lo recordás, es aquel prendedor que le diste un regalo, le hiciste,
no puedo creer,
y que la controlabas, que lo usara, y que a ella también, evidentemente.
Para el Día de la Madre, justo
sí,
mañana.
Horrible. Para el Día de la Madre.
Porque aparte ahora, desde el otro lado del mostrador, digo, claro, yo hice un prendedor, que no puedo creer esto, de papel crepé. Era fucsia, violeta, todo lo que soy yo, ¿no? O sea, si me miras un poquito,
sí.
Fucsia, violeta, todo. Y era una cosa enorme. Mi madre trabajaba en Oca, entonces se iba con su uniforme azul y aquello era como una escarapela, pero gigante. Entonces yo la miraba cuando se iba, que tenía la escarapela, y cuando llegaba controlaba que estuviera también ahí. Pero lo que yo no sabía es que en el medio ella se sacaba eso, ¿no?
Se lo ponía antes de llegar a casa.
Pero era una cosa enorme. Me acuerdo y me acuerdo también una vez que le hice un regalo en el colegio, que era una cajita de medias cancán que lo envolvimos como si fuera un regalo, y yo me acuerdo que se lo di, ella lo abrió y yo le dije, no, ese es el regalo, era como que simulaba ser un regalo. No sé, como que no se entendió el concepto de el regalo es un como la metáfora. Ella lo abrió y no había nada. Me acuerdo de esas cosas que hacen los hijos, ¿no? Mis hijos lo hacen también ahora, un dibujo con polenta, con fideos, es como, no, pero sí.
El Colegio y Liceo Mariano te tuvo como, como una de sus estudiantes, muy sociable.
Demasiado.
Demasiado sociable. Y sobre todo, en el primer año, quisiste mucho a tu maestra Zulma.
La amaba Zulma, la amaba. No puedo creer que eso cuando lo pusieron en las redes. No sé por qué tuve como ese enamoramiento con esa maestra, que además no es, yo no la recuerdo difusa, ¿no? Porque ya este año cumplió 40 y estamos hablando que fue mi maestra cuando tenía 6. Tengo como un recuerdo de que no era una de esas maestras que todos los niños quieren. ¿Viste que hay maestras que todos los niños quieren? Uh-huh. Y Zulma no era una de esas maestras. Yo le escribía poemas. Y se ve que ella, esto no me lo acuerdo, pero se ve que ella motivaba también eso, porque tengo guardado uno de esos cuadernos y hay muchos poemas. A Zulma. A Zulma, que debe estar fallecida, estoy. O sea, no me la juego, bueno, pero.
No sabemos, diría que pero.
Era muy bien. Era de esas maestras.
Ya grande.
Muy veteranas.
Ojo, mirá que a mí me pasó que
hace
nosotros.
Hace 30 años.
Que nosotros la veíamos grande, si no era.
No.
Vamos a hacer un llamado a la comunidad.
Si esto está Zulma.
Si está Zulma o alguien que sepa de la existencia Mariano, de Zulma o de su fallecimiento.
Yo creo que.
Ponga, aporte algún dato.
Si está viva, que ojalá que sí, le mando un beso si alguien le cuenta esto, porque la sigo recordando y me acuerdo de todos los nombres de mis maestras, Zulma, Sonia, Carmen, Alicia, Marta y Olga, todos nombres de maestra, por supuesto.
Del Mariano.
Siempre el Mariano. Zulma para mí está así como en el top 3, pero por afano.
Bueno. Un compañero de la casa, Pablo Rack, un amigo, sí, en el Mariano nos contó alguna cosa.
Sí, nos contó alguna cosa.
Nos contó que, por ejemplo, en algún momento le tocó usar lentes y aparatos a la misma vez.
Exactamente.
Sí, un monstruo.
Lo que hoy es bullying, era
no,
bullying.
No, pero aparte yo tenía, porque yo heredé un estrabismo de mi papá, entonces el ojo izquierdo lo tenía prácticamente adentro de la nariz y tenía esos aparatos que tenías que hablar así para que no se te moviera.
Claro.
Porque la ortodoncia en aquel momento era solo para unos elegidos. Y yo no era una de esas. Y me acuerdo de tener los lentes bifocales y los aparatos allí.
Pero también, ¿qué tenía?
Y tenía, como contralor, tenía que
la defensa de los pesos
pesados. Cobraba porque tenía los pesos pesados.
Por ejemplo,
a ver.
Hola, Flor, soy Fefo, desde Galicia. Bueno, quería contar un poquito de esta amistad tan hermosa que tenemos, que comenzó en tercero de escuela. Desde ahí nos hicimos amigos y que dure muchos años más. Comentaros de que tuvimos un poco más de una amistad, si no me equivoco. Creo que llegamos a tener una relación de una semana de novios en tercero o cuarto de escuela, si la memoria no me falla. Pero bueno, me estaba predestinada a la ruptura enseguida. Nos dimos cuenta que éramos mejor amigos que otra cosa, ¿no? De chicos íbamos juntos al colegio y siempre yo era el que llegaba tarde, así que mucha paciencia me tuvo que tener ella. Después, bueno, nada, en el liceo la verdad que ella ya empezó también a enfocarse en el tema con el teatro, ¿no? Igual nosotros teníamos una banda y estaba ahí metida con nosotros también. Así que bueno, la verdad que podría estar minutos y minutos contando cosas con Flor, ¿no? Buenos recuerdos, sobre todo. Desde acá, desde la Galicia más profunda, te quiero mandar un beso enorme, Flor. Sabes que te quiero mucho, mi familia te quiere mucho, que sobre todo estamos muy, muy, muy orgullosos de vos. Muy, muy, muy orgullosos de vos, ¿vale? Un besote enorme.
Es mi amigo, lo amo, de mi grupo así, de mi núcleo duro de amigos, Fefo. Que Fefo y Pablo Rack, ¿no? Que también eran como de mi barrita de amigos de la escuela. Pero sobre todo Fefo, que era como. Fefo apareció un día, era repetidor. Y me acuerdo que yo siempre fui de las últimas de la fila por ser alta. Y me lo acuerdo del primer momento que lo vi, porque él tenía como esa vergüenza que de repente tiene el repetidor. Nosotros éramos como muy tiernitos en muchas cosas, a pesar de que estábamos todo el tiempo en la calle, y Fefo tenía su pelo largo y ya era como, estaba como en una actitud de que nadie, como que de trancar, ¿no? Como de no me vengan a decir nada. Y yo era como un experimento frágil ahí con los lentes y los aparatos y las cosas. Y nada, y yo lo miré y me acuerdo que como que hubo una conexión de como de hermandad que se sostiene hasta el día de hoy. Y nos hemos protegido y acompañado toda la vida.
Hay montones de anécdotas de tu infancia, tu adolescencia. Por ejemplo, aquellos ensayos de contrafarsa que vos empezabas a ver en las idas al Centro Juvenil Salesiano. Aquellos rollers que vos pediste para el cumpleaños, sí, llegaron. Y duró poco, sí, porque, bueno, piso de cerámica, sí, al piso, terminaste en la española. Y después hay un nexo entre Florencia Infante y el teatro, gracias a aquella amiga, tenías 14 años aproximadamente, que te lleva. E increíblemente, el gancho para que vos siguieras no fue esa pasión por el teatro, sino un chico que te gustaba.
Sí, sí. ¿Qué voy a hacer? La historia de mi vida. Como que termino en los lugares como medio sin querer y de repente digo, claro, pero yo en realidad tenía que estar acá. Yo la acompañé a ella porque a Vicky, que también era de esa barrita del mismo colegio, porque era muy tímida y quería hacer teatro. Yo hacía taekwondo, o sea, hacía cosas que no tenían nada que ver. Y la acompañé y ta, y sí, y gusté de uno, de dos, de tres, y me fui quedando.
También, bueno, la adolescencia se vio marcada por su vicepresidencia.
Sí,
del club de fans de Cristian Castro. Estaba la presidenta y estaba ella.
Éramos nosotras dos. Y mirá qué cortita que es la vida. Sí, me acuerdo que era, sí, la vicepresidenta del fans club Lloran las Rosas Uruguay de Cristian Castro. Y éramos dos, Viviana y yo. Viviana, no me acuerdo el apellido de Viviana. Y nos juntábamos los domingos en el Inju, Viviana y yo. Absurdo, porque podría haber sido en mi casa o en la casa de Viviana, pero no. Respetábamos como el protocolo del Inju y nos compartíamos recortes, porque ser fan en aquel momento, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si ahora, yo qué sé, a vos te gusta Agustín Casanova. A mí me encanta Agustín Casanova. Le escribís hasta el hartazgo en Instagram y en algún momento el tipo, por decir, ta, pobre loca, le voy a poner dos corazoncitos, ¿viste? No sé, sí, un like. Te comunicás. Pero en aquel momento ser fan era como, realmente era una utopía conocer al ídolo. Claro. Era como que nunca en la vida me va a pasar de cantar con Cristian Castro, ponele, claro, como me pasó.
¿Y ahora cuando te pasó, lo soñabas de esa manera?
Vos sabés que yo tengo una cosa, Tano, que es como, soy una tipa como que no, voy atrás de mis sueños, pero no idealizo, como que no imagino el momento, ¿viste? Sí, por ahí fantaseaba que fuese arriba de un escenario, porque mi intención, ya ahora estando como más plantada como actriz y como más reconocida también por la gente, yo decía, no, pero yo no quiero, o sea, yo ya dejé de ser la adolescente fan de él. Entonces, de nada me servía encontrármelo en la calle y sacarme una foto. Como que yo, mi ambición era que de repente, como yo lo fui a ver a él, que él me viniera a ver a mí. Pero no imaginaba lo que iba a pasar, ni cómo pasó, ni con la simpleza que se dio toda esa situación, ni el tipo suave con el que me encontré, un tipo como muy cálido, muy generoso, muy abierto, respetuoso. Me dijo, el show es tuyo, yo lo voy a disfrutar, y no sé, como me pareció como una humildad, como fue precioso, y agradecí, creo que mi adolescente agradeció que hubiese sido así, porque imagínate encontrarte con un tipo, no sé, malhumorado, con exigencias, como que
te cambia.
Fue precioso y me quedo con eso. Quedo con eso.
Seguimos repasando la etapa,
sí,
de Mariano, en la voz de alguien que la conoce un poquito.
Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Flor? ¿Todo bien? Bueno, yo a Florencia la conozco desde primero de escuela. Soy amiga de ella desde los 6 años. Hicimos toda la escuela juntas, todo el liceo juntos. Como estudiante, excelente. Siempre le fue bien en todo. En todo lo que emprendió, siempre le fue bien. Me acuerdo, lo primero fue la murga, ¿te acordás? La murga joven, esquina peligrosa, me acuerdo. Después, te iba a ver al teatro. Ahí teníamos menos de 20. Después, en la etapa del liceo, me acuerdo, los cumpleaños de 15. También esa etapa preciosa. El viaje a Bariloche con toda la clase también. Nos divertimos un montón. El campamento de la escuela, de egresados, ¿te acordás? Con la catequista, con Felipa, la monja. Y bueno, qué decirte. Amiga, estoy re orgullosa de vos. Todos los éxitos que lograste, que has logrado, te los recontra mereces por el esfuerzo y por todo lo que le pones. Bueno, te quiero mucho y un beso para todos.
Ay, mis amigos de la escuela, que por suerte siguen siendo. Confundí a Ale con Anita. Ale, es también de la misma barra. Siempre seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Pablo, Fefo, Ale. Fue mi amiga, creo que desde el minuto uno. Una familia divina. Ay, ya me voy a poner a llorar. La primera vez que comí un alfajor Alejandro Bascolet fue en la casa de Ale.
Esos recuerdos, ¿no?
Me acuerdo de eso. Había un piano, tocaban piano, una familia muy musical, armenios.
Urfalián.
Urfalián el Mocental. Siempre se iban a veranear a San Luis, me llevaban. El abuelo, que tenía una foto de Gardel en el auto. Una familia increíble.
En esa historia de independencia que venimos manejando, a los 18 años te independizaste. Y fueron tiempos difíciles, se te complicó el momento de elegir tras la secundaria, te anotaste en magisterio pero no llegaste a ir, tuviste un pasaje breve por ciencias económicas, en algún momento manejaste hacer enfermería pero terminaste en la facultad de ciencias sociales. Y allí,
y esa facilidad que tuvo para hacer generar amigos en el Mariano también no fue la excepción en ciencias sociales. Se le dibuja la sonrisa y no sabe para dónde vamos a ir. Y se hizo amigo de Lucía.
Bueno, con Flor nos conocimos en Facultad de Ciencias Sociales, primer año, cursando el primer año de la licenciatura en Trabajo Social. Creo que, si no recuerdo mal, ya el primer día conectamos. Ella se acuerda más en detalle. Y bueno, si tengo que decir algo de aquel tiempo, fue que la facultad que sirvió de alguna manera como para darse cuenta que lo que realmente quería hacer era dedicarse a la actuación. Ser actriz. Y recuerdo cuando me contó que se iba a anotar a la escuela de actuación y que iba a dejar la facultad, que estaba como muy convencida y decidida de eso. Creo que es parte característica de su esencia, eso de que todo lo que se lo propone, bueno, se le mete para adelante con mucha tenacidad y lo logra. Así que bueno, amiga, decirte que te quiero mucho, que estoy feliz de poder seguir compartiendo nuestra vida juntas, aprendiendo, creciendo, saber que contamos una a la otra. Te mando un fuerte abrazo y todo lo mejor.
Lucía es la madrina de mi hijo Manu, además. Y me acuerdo perfecto de ese primer día, como ella dice, porque lo recuerdo como algo muy cinematográfico. Estábamos en la Facultad de Ciencias Sociales, amuchados ahí, cientos en un salón, como suele pasar en los primeros días en las facultades, que después esas generaciones quedan peladas, ¿no? Quedan 20, pero ese primer día sos un millón. Y dijeron, se ponen de a 5, y adelante mío vi una muchacha de buzo rojo, y se dio vuelta, y me dijo, ¿somos? Y es Lucía.
Y son hasta el día de hoy.
Y somos hasta el día de hoy. Somos.
Nos metemos en un terreno que a mí particularmente me seduce, porque es subirme a la máquina del tiempo e irme a mi adolescencia también. Tomarte el 148, rumbo a Lezica, rumbo a Torero.
Uf.
Boliche, mucho. Que era un descampado, minifalda, 2 grados bajo cero. Era realmente toda una, experiencia.
Sí, sí, era toda una. Sí, Guaylón Torero.
Ya, claro, aparte había que bajar a 3 cuadras, había que caminar.
Claro, que ahora estás recontraedificado, pero en aquel momento te bajabas en el campo.
Claro, exactamente.
Monte.
Cultura de laburo, ya desde temprana edad, a los 15 años.
Juguetería,
supermercado, venta de revistas.
Tengo una duda ahí. ¿Cine? ¿En un cine ahí? ¿Sí?
Sí, trabajé en el cine también, para pagarme la escuela de arte dramático.
Y llega un momento complicado, 21 años.
21 años y tuviste meningitis.
Tuve meningitis. Un día acompañé... ahí se me borran un poco los recuerdos, porque una de las secuelas que me quedó de esa enfermedad es que hay recuerdos como que se me resetearon de la máquina. Y no me acuerdo bien qué había ido a hacer a La Española, pero tengo como el recuerdo o construyo la historia en la que yo había ido a acompañar a mi madre. Era mi madre la que tenía que ir a La Española. Y yo me la acompañaba y me volvía en la vereda de enfrente. Me tomaba el 526 para volver a Sayago. Y en el trayecto de La Española a la parada del 526... me empecé a sentir como mal, como muy pesada. Me costaba mucho llegar a la parada. Y me di cuenta que yo estaba mal, porque cuando llegué a esa parada, que siempre había mucho veterano sentado en ese banquito, se pararon enseguida como para dejarme el banco. Entonces yo dije, lo que yo estoy sintiendo se está viendo, porque me están dejando que me siente. Y me senté ahí, llegué a mi casa, en Sayago, un viaje largo, y le dije a mi abuela, le dije, me voy a acostar porque no me siento bien. Y estuve como un mes y medio para volver a levantarme porque, sí, ahí empezaron. Desde que detectaron lo que tenía, la internación en La Española, estuve mucho tiempo acostada, después tuve que volver a aprender a caminar.
¿Hubo riesgo de que volvieras a caminar?
Yo no, tal vez desde la inconsciencia o de la parte que se me informaba, nunca se me dijo la palabra riesgo, pero sí tuve que volver a aprender.
Y esa enfermedad marca un antes y un después, porque ahí, más allá del tema de la salud, ahí tomaste decisiones importantes,
sí,
¿no?
Sí, porque lo único que podía hacer, y que también lo cuento siempre en mis shows, era estar mirando para arriba, porque no me podía enderezar. Entonces, como estaba acostada, como que empecé como a rediseñar la vida. Ahí ya estaba Lucía, ya estaba la facultad. Y yo me acuerdo que yo estaba ahí acostada y yo decía, ¿qué estuve haciendo todo este tiempo con mi vida? A pesar de que era muy joven, ¿no? Yo sentía como esta cosa de la adolescencia, que uno tiene que elegir quién tiene que ser para el resto de la vida y qué va a estudiar para después proveer a los adultos y ayudar y acompañar. Y yo decía, bueno, pero capaz que eso es demasiado para una guacha de 21 años. Y yo soy como que sentí en ese momento por primera vez en mi vida como que era un artista que estaba atrapada en como una jaulita, como que estaba como así distrayéndome con espejitos de colores para complacer a los demás. Y ahí dije, bueno, si yo logro levantarme de acá y logro salir de acá y logro que todo me salga bien, porque en un momento me llegaron a decir que yo podía perder, no sé, algún dedo, cosas que te pueden pasar cuando tenés meningitis, todo eso horrible que te dicen que te puede pasar. Yo dije, si yo salgo de acá, yo voy a hacer solo las cosas que me gusten y solo las cosas que me hagan bien. Tenía un noviecito que también me pareció que a dónde iba con eso. La carrera, esto que contaba Lu, ¿no? Salí de ahí y dije, yo voy a hacer lo que quiero hacer. Y desde ese momento he intentado mantenerme en coherencia con eso. Intento no hacer nada que no me dé satisfacción, y no, la satisfacción no siempre es dinero, digo satisfacción vital, energía, ¿no? De compartir con gente que quiero estar, de meterme en proyectos en los que quiero compartir, porque me parece que es tan corto de verdad el tiempo que no quiero perder energía en lugares que no.
Y en ese afán y esa convicción de Florencia Infante de decir, yo voy a cristalizar y a proyectar lo que a mí me haga feliz, tuviste que, vamos a llamarle, chocar, y es un punto en común que también tienen muchos de los invitados que vienen y que pertenecen a profesiones poco convencionales, y sobre todo teniendo en cuenta, cuando preguntan qué querés ser, y yo quiero ser músico, claro. ¿De qué vas a vivir? Y sí. ¿Qué te pasó con tu madre?
Sí.
Que te preguntó, ¿y de qué vas a vivir?
Sí.
Y evidentemente ella, dentro del trabajo de producción de Fede, claro, nos contó que con el tiempo reconoce que la equivocada fue ella.
Sí.
Porque no pensaba que, aparte, sin tener vínculos y una profesión que hoy, bueno, la podés proyectar, pero hace 20 años...
Sí, 30 era, también, ¿eh?
Era otro, era, bueno, era otro, otro cantar.
Sí.
Pero tuviste que lidiar un poquito con eso.
Sí, y que se enojaran conmigo y también pelear mucho sola en el sentido de decir, me la banco y trabajo y me pago los estudios y voy en serio con esto y... Sí,
Y para que la audiencia tenga un poco también en consideración tu convicción,
sí.
Contarles que por momentos caminabas para no pagar un boleto,
sí.
Hacías una comida al día cerca de las 4 de la tarde, todo para...
No sé por qué creía que si comía a las 4, el otro día a las 4 llegaba bien, no sé por qué. Pero sí, absolutamente convencida.
Con la sumatoria, claro, de la juguetería, del cine, de todo eso, para poder invertirlo en lo que... Lo que ella soñaba.
Sí, para pagarme la escuela, para pagarme los talleres, para pagarme las cosas. Y obviamente, ¿no? Yo creo que los padres, porque yo también ahora como madre entiendo que uno hace lo que puede con las herramientas que en ese momento tiene. Pero bueno, yo también me forjé así como muy fuerte porque entendí que me tocaba. Esa batalla era mía y yo tenía que no demostrar a los demás, pero entendí que si yo que iba a jugar ese juego. Iba a depender de mí. Yo no tenía nadie que económicamente sostuviera, no sé, como que esa batalla era mía y la quise dar. Y bueno, y pasó mucho tiempo, hasta que yo una vez, yo no sé si mi madre siquiera sabe esto, una vez yo la escuché a ella decir, mi hija es actriz. Y yo ese día dije, bueno, entendió. Soy actriz.
Claro, qué momento, qué mojón, ¿no?
Sí.
Qué mojón, definitivamente.
Bueno, mojón como seguramente la magia no se roba.
¡Ah! La magia no se roba, qué horrible. Cuánta carencia en esa obra.
Pero fue la primera.
La
fue
primera.
Como...
Bueno, en esto de la tenacidad, hice ropa para esa primera obra. Cosí a mano, sin molde, sin máquina. Hice vestuario. Nos afanaron porque obviamente fuimos a una sala y nos pasaron un porcentaje que era... Ahora, sabiendo, ridículo, aceptamos todo porque estábamos tan felices de actuar, tan felices de empezar a hacer. Para niños, que además, cuando uno empieza a creer que es fácil y es lo más difícil del mundo, actuar para los niños, que son el público más cruel.
Totalmente.
Bueno,
y ahí seguís en este camino de perfeccionarte, de estudiar, das la prueba de ingreso a la EMAD. La salvás, pero elegís la EAM, seguís en la EAM.
Sí, porque yo di la prueba para la EMAD y la perdí la primera vez. Y como la perdí y venía de la meningitis, mi madre me dijo, bueno, voy a hacer un esfuerzo y te voy a ayudar a que hagas la EAM, que es privada. Y cuando estaba entrando a tercer año en la EAM, dije, pero porque soy testaruda y tenaz, dije, yo voy a dar la prueba de la EMAD, porque ¿qué? ¿Qué onda esto? ¿Qué? Qué tan difícil. Y fui sin decirle mucho a nadie y quedé. Y cuando quedé dije, bueno, ¿y ahora? Entonces yo hacía de 8 a 1 la IAM y de 7 de la tarde a 11 y media de la noche la EMAD. O sea, hacía tercero y primero. Y en un momento dije, voy a quedar loca de mitología, de semiótica, de caminar por el espacio, de trabajar con mi cuerpo. Era un cabezudo. Estaba tipo flaca porque... Claro, el imagínate, yo 8 horas, 9 horas por día entrenaba mi cuerpo, comía una sola vez, estudiaba un montón, caminaba como una demente para ahorrarme esa plata para... Me acuerdo una vez que con esa plata que me ahorré jugué a la quiniela y gané.
Buah.
Y me acuerdo que cuando jugué le dije era por la calle... Yo vivía en Durazno y Convención, cerca de ahí había una red de cobranzas y le dije, mira, solo tengo esta plata y si gano voy a merendar muy rico, le dije. Y gané. Y cuando fui, me dijo, bueno, comprate una buena merienda. Y me partí la boca, me acuerdo, por la calle San José en un bar. Merendé así como muy, muy fuerte porque estaba muy cansada físicamente. Y ahí dejé la EMAD porque era una locura.
Flor, evidentemente a lo largo de este periplo empezaste a conocer gente muy importante y que te ha marcado, te ha ayudado o simplemente te ha quedado en la cronología para recordarla. Si yo te digo María Mendive, que...
Es una gran maestra, que fue la primera persona que a mí me dijo... que yo era una gran comediante haciendo Ionesco.
Para un poquito.
A ver.
Nunca me voy a olvidar de Florencia en las clases, fundamentalmente porque estaba muy presente, muy entusiasta y escuchando mucho, recepcionando y agradeciendo la formación. Eso es una de las características que Flor tuvo durante la formación. Muy abierta a aprender. Tengo presente algo que me quedó para siempre. Yo estaba dirigiendo la muestra de la materia que doy, que es impro en primer año, una de las materias que doy en la escuela, y me acuerdo que Florencia se subía, hacíamos unos caballos, y ella se subía sobre los hombros de uno de los compañeros, y la vi y dije, ella va a ir hacia un lugar porque tiene mucha fuerza, porque tiene mucha convicción y porque creía mucho en lo que estaba haciendo. Y así fue toda su formación, intensa, presente, amando lo que hacía en proceso. Y cuando egresó de la escuela, que siguió toda su evolución, me parece que además tomó la decisión de trabajar como artista, como actriz, como comunicadora, y creo que tiene algo muy, muy, muy potente que es el deseo. Ella quiere y va, y es valiente, creativa y muy trabajadora. Y bueno, también por supuesto que muy talentosa.
Divina. Me acuerdo, sí, de eso. Nos hacía inventar un personaje, María. Bueno, yo ahora soy la docente. Se dio vuelta la ruedita, ¿no? Ahora la profe soy yo. Me acuerdo que nos hacía inventar un personaje. Y en primer año de la Escuela de Arte Dramático yo dije, yo tengo que inventar un personaje, no el cliché, ¿no? Y me acuerdo que hice un personaje que era sordomuda, que se llamaba Emilia, y María me puso en los hombros de un compañero, que ese sí era fuerte, para como que yo quedara como en evidencia, porque aprendí a hablar lenguaje de señas para decir lo que yo quería decir en esa muestra. Y me lo acuerdo como, sí, como una cosa tan, tan bella, tan frágil, tan, tan divina. Y estoy muy agradecida de la escuela. María fue la primera que me dijo que yo servía para la comedia, y me acuerdo que cuando me lo dijo me enojé. Porque cuando uno hace una escuela de arte dramático, como que idealiza el hacer pensando, llorar, claro, ser antígona. Lady Macbeth, arrancarse Clitemnestra. Y me dijo eso y yo dije, pero la puta madre, tipo, ¿por qué? Y con el paso de los años fui entendiendo que ella había visto lo que a mí me costó después ver, que además de la actriz había algo ahí como en el mundo de la comedia que se me da.
Y bueno, después de conocer este tipo de gente importante que le fue, no sé si allanando el camino, pero por lo menos haciéndole ver cosas con el tiempo que vos no veías en ese momento, llegó el momento de tener que salir a la cancha y usar ese impulso para seguir fomentando tu felicidad. Y apareció un proyecto junto con dos amigas, con Leti Rodríguez y Dana Lieberman, que fue Mosquita Muerta Group. Recordamos aquel
querida entonces. Flower, bueno, qué buen recuerdo el de Mosquita Muerta Group. Con Dana Lieberman creamos este grupo contigo, Dana y yo, Mosquita Muerta Group, que el nombre me parece sublime, para este grupo que teníamos, que nos infiltrábamos haciendo teatro invisible, haciéndonos pasar por mozas en diferentes eventos y fiestas que nos contrataban, bueno, quienes organizaban la fiesta. Y bueno, como no éramos mozas de verdad, nos permitíamos hacer cualquier cosa bajo ese traje, desde comer comida, brindar, sacarnos fotos con los que estaban haciendo la fiesta. Y recuerdo a Dana entrando con una bandeja llena de cubiertos y cayéndose en la mitad de la fiesta haciendo un ruido tremendo. Recuerdo un montón de gente que se enojaba porque nos olvidábamos de lo que nos pedían, les llevábamos de repente el plato vacío, les probábamos la comida a ver si estaba bien, cualquier cosa. Fue muy divertido vivir esa experiencia contigo, la verdad, y con Dana, entre tantas que vivimos. Te deseo que sigas brillando cada vez más, amiga, como ya venís haciendo, porque el cielo es el límite y sos una leona. Todo el amor del mundo para vos, y como me dijiste hace unos meses atrás, no te distraigas. Es el gran mensaje, no te distraigas del proceso, del aprendizaje y de lo importante de la vida. Te quiero mucho.
No puedo creer a toda esta gente que está apareciendo. Leti, le mando un beso, fue mamá hace poquito. Lo que más me acuerdo de esto es que hacíamos eso, nos infiltrábamos. Qué horrible, porque, claro, yo aprovechaba para comer ahí. Me acordé como de
¿por
eso.
Qué, ¿por qué esto te mueve más que...?
Porque
¿a dónde te lleva?
Al hambre, a la necesidad. Porque trabajábamos para... Hacíamos eventos con Dana y con Leti... Pero claro, nos pagaban, pero lo bueno de hacer mozas infiltradas, además de que nos matamos de la risa, porque tengo recuerdos increíbles de... cada una tenía su nombre falso, obviamente. En ese momento no, ninguna era conocida. Entonces me acuerdo que Dana era Lorena y la O de Lorena era un corazón, y de repente le dejaba a un invitado el teléfono. Y claro, y yo siempre bandejeaba porque aprovechaba para morfar. Porque además de llevarme de repente 500 pesos por haber ido a trabajar, comía. Entonces como que tengo ese recuerdo de la diversión, pero de pedir para bandejear. Había como mucha inocencia en nosotras y mucho deseo de trabajar, de hacer esto de que dice Leti, de no distraerse, ¿no? Queríamos hacer, estábamos desesperadas, teníamos hambre de comida y hambre de actuar.
Claro, está bueno eso que decís de aprovechar tu pasión, lo que te gustaba, también para cubrir las carencias que en ese momento era la alimentación.
Era la alimentación.
Algo fundamental, y que vos te darás cuenta que si estabas 24/7 pensando y tratando de elaborar eso con una comida por día...
Es difícil.
Es imposible.
Que
tarde o temprano vas a pagar las consecuencias del físico y de la cabeza.
Que yo entiendo que mucha gente a veces dice, no, el premio no puede ser la comida, pero... Pero sí, a veces...
¿Cómo que no
yo
puede ser la agonía
del premio? Yo ahora laburo sin parar y para mí lo mejor que puedo hacer cuando cobro es ir a comer con mis hijos a donde querramos. ¿Qué querés comer?
¿Pero quién dice que el premio no
bueno,
debe ser la comida?
Y bueno, yo qué sé, no sé, porque a veces dicen, no, gastátela en pasear, gastátela en invertir, guardá. Y para mí, yo trabajo...
¿Qué más lindo que gastarlo en lo básico?
Sí. ¿Qué quieren comer? No sé, como tengo de como siempre ese eso ahora, ¿no?
Bueno, seguramente esa gente que dice eso no sabe lo que es pasar hambre, sí. ¿No? Seguramente.
Sí, y que no fue el hambre que yo pasé, el hambre que pasa a otra gente.
Ni
claro.
Que hablar.
Que es más profundo,
ni
¿no?
Que hablar, ni que hablar.
La improvisación es un género que es parte fundamental de tu carrera. Entre los primeros pasos profesionales estaba Improvisación Teatro Club, que después mutó a Impronta Teatro y que te tuvo como 15 años parte de ese grupo con un sinfín de experiencias. Experiencias, viajes, mundiales de impro, sudamericanos, todo algo que tuvo su momento también muy fuerte.
Yo
y que
la
también...
conocí en Canal 4 cuando fue a hacer el Imprevisto Rock.
Imprevisto. Sí. Y que tuvo también compañeros que compartieron el camino.
Bueno, Flor, amiga, querida, no voy a decir mi nombre, pero seguro me sacás por la voz y por lo que voy a decir a continuación, espero estés disfrutando de esta nota. Y con Florencia nos conocimos en Arteatro, creo que por los años 2000, y podés corregir esto porque soy pésimo para este tipo de detalles. Pero sí, hemos recorrido un camino de amistad y el arte que nos ha unido. Tengo muchas cosas y momentos para recordar de ellas, como todavía aquel llamado que no me olvido más, donde yo me incorporo estando acostado para recibir esa noticia que en su momento era algo tan importante para ella, como fue entrarla a su casamiento como padrino de bodas, tomando ese rol tan importante que todavía no entiendo por qué me eligió. Y bueno, Florencia para mí ha sido una gran amiga, compañera, oído, ha sido escuela, he tomado clases con ella, he tomado charlas mutuas de ida y vuelta. Que nada, me pone muy feliz su presente, no tanto, o sea, sí por lo artístico, pero digo, no tanto por eso, sino por lo que ha logrado en su vida, porque exitosos podemos ser más o menos todos en cierto punto, pero los logros de vida y las fortalezas y todas esas cosas que uno va sobrellevando es lo que me pone más feliz de verla hoy, donde está parada. Y bueno, no sé lo que he sido yo para ella en su vida, ella lo dirá o me lo dirá algún día, pero me quedo con esos recuerdos de bailar, de tomar ese trago, comer esas pizzas en el bar Las Flores y seguir bailando y seguir riendo, y cuando las cosas no están tan buenas, también tenernos y ser un sostén. Flor, te quiero mucho, me emocioné, chao.
Ay, mi amigo Julio, Yulay para la gente, para mí es Julito. Sí, siempre bailamos, la alegría y la tristeza la bailamos siempre. Es un amigazo, de esos que también, del cerro, un chiquilique, cuando lo conocí en Arteatro, le vi como esas ganas de hacer, igual que las que tenía yo, y como que coincidimos ahí, y él ahí empezó a salir en carnaval, y como que íbamos por caminos distintos, pero como de admiración y acompañamiento. Y bueno, y me acuerdo cuando él cantaba con Gerardo Nieto. Las vueltas de la vida son hermosas, realmente, porque nada, después yo compartí con Gerardo en Masterchef, no sé, como que todo se va dando como en una sincronía que es perfecta, pero es un gran amigo que quiero mucho y que es verdad que es un amigo con el que siempre nos emocionamos, todo nos emociona. Tengo amigos varones, porque estoy pensando, Fefo también, es como, tengo amigos varones que se emocionan.
Eso es bueno, está buenísimo. Eso es bueno, está buenísimo. Bienvenidos a Gran Cancha.
Amo esos varones.
Y esa sincronía que vos mencionás y que arranca en Sayago, en esas calles de adoquines, que luego te vas metiendo en el Mariano, que aquel chico que te gustaba y que te hizo tener ese primer nexo con el teatro, y te hace ir conociendo el teatro, estudiarlo, formarte, e ir conociendo gente, como el caso de Dana, de Leti. También tiene un sinfín de vivencias, no solamente acá, y que te van marcando y vas a ir recordando siempre, sino también en el exterior, porque hubo talleres en Brasil, en España, en Argentina, en Chile, una competencia en Perú, donde Dana Lieberman se desgarró,
por ejemplo.
Bueno, se desgarró en el escenario.
Un sinfín de cosas que te van marcando. Nos vamos a puntualizar en San Pablo.
Dale.
Y ahí Dana nos va a contar algo.
Muchos de los proyectos que hago con Flo surgen de un impulso imposible de frenar. Historia Descubiertas salió así. Tuvimos un impulso de hacer una obra juntas con César Gouveia como director, que es un brasileño que vive en San Pablo. Para poder generar la obra, él viajó para acá y después nosotras viajamos para allá, hicimos la obra acá y allá. En el viaje a San Pablo, César nos invita a participar de un espectáculo que dirigía junto a Marcio Balas, que se llamaba Jogando no Quintal, un espectáculo de improvisación y payasos muy conocido en San Pablo, muy importante en portugués, en un teatro 360 grados. Dijimos que sí, obviamente. En el espectáculo estábamos de payasas, improvisando, y nos vino un pico de adrenalina y euforia indescriptible. Claro, era mucha gente, eran todos brasileros, era toda una cosa nueva, impresionante, y Flo no paraba de decir la única palabra que sabía en portugués, que creo que era nossa, nossa, y le daba a su pie y giraba en torno a sí misma. Y cuando salimos de la función, tenía un dolor de pie imposible que no entendía por qué era. Claro, estuvo zapateando con euforia durante una hora y media sin parar. Bueno, Flo, que todos nuestros proyectos sigan saliendo de los impulsos más honestos de nuestro corazón. Amo que nuestros caminos se hayan encontrado hace tanto tiempo y me encanta seguir caminando y bailando y corriendo y saltando la vida juntas. Estoy muy orgullosa de verte con la artista, la mujer y todo lo que sos, y te amo.
Yo también la amo a Dana Lieberman. Es una mujer muy valiente. Que ahora está haciendo una obra que se llama Nami, que baila la muerte, cuenta la historia de la muerte de su hijo Uriel. Hemos compartido mucho, también como Lucía, me acuerdo perfecto del primer día de Dana en la IAM, que necesitaba unos monólogos porque era nueva, ya habíamos empezado las clases, y sonó el timbre del recreo y todos se fueron, y yo quedé sentada así, de frente a ella, y le dije... Bueno, se habían ido todos, y dije, bueno, yo te doy los monólogos. Y elegimos el mismo monólogo, sin saber. Y desde ese momento no nos separamos más. Y lo de San Pablo fue increíble, de nuestras primeras andanzas, que tenemos millones de andanzas juntas. Millones, porque somos como la misma energía. Yo en la tierra y ella en el aire. Siento que nos complementamos, somos complemento perfecto en el escenario, perfecto. De hecho, mi espectáculo, Yo soy la tormenta, ahora que yo vi a Nami, siento que como que, claro, está la coherencia que identifico cosas que vibramos las dos, ¿no? Como en pensamientos, en ideas, en lo que creemos de. Y esa vez en San Pablo fue increíble, yo me volví loca. Yo dije, así debe ser volverse loco. Yo actuamos 360 en portugués, no hablamos portugués. Entonces yo giraba... Y había gente en todo, porque era, como yo te dijera, actúa, no sé, no te va a gustar en un teatro, lleno, hasta el techo, de gente eufórica. Yo no entendía nada, nada, y giraba, y giraba, y giraba, y giraba, y giraba. Y como éramos payasos, me acuerdo que en un momento, esto no lo cuenta, pero pasa en esa función, algo me dicen a mí, yo empiezo, voy y le doy un pico a uno, y dije, y la gente se ríe, y dije, perfecto, le voy a dar picos a todos. Y empecé a darle picos a todos. ¿No? Tipo, ¿qué? Y los otros payasos que estaban conmigo dijeron...
Es por ahí.
El mundo se empezó a dar picos y fue una demencia cuando terminó. Y el otro día me dolía mucho el pie, es verdad. Porque giré, creo que durante una hora y media giré sobre mi... No me acuerdo si pie derecho o izquierdo, pero... Esas cosas que uno dice, me volví loca.
La impro fue, bueno, caballito de batalla durante mucho tiempo y que abrió puertas a otros rubros, a otras áreas como la comunicación... Y vamos a desandar ese camino después de
la pausa, claro, exactamente. Sí. Pasan 22 minutos de las 13 horas. Tanito, estaba pensando el otro día, ¿sabes? ¿Cuántas entrevistas llevamos juntos, vos y yo? ¿Cuántas historias de radio y horas compartidas?
La verdad, hemos andado mucho y seguiremos haciendo camino el andar, como dice el poeta.
Claro, Tanito, porque los mejores viajes se hacen con amigos como la gente de Sukino Motors, que este año celebra nada más y nada menos 70 años.
Amigos que te hacen servicio oficial Jeep, Ram, Fiat y Hyundai. Tienen repuestos originales y te hacen chapa y pintura en un solo lugar.
70 años de Sukino Motors. Tu confianza nos mueve y los amigos de Sukino Motors le quieren regalar a nuestra invitada un service para que hagas ese que se hace cada 10.000 kilómetros.
¿Me lo puedo hacer a mí misma? Claro. Porque no tengo auto. Pero ya debo tener 10.000 kilómetros caminados.
Bueno, sí, puede ser para uno.
Camino mucho.
O lo puedes derivar a quien quieras. Para cuando tengas auto.
Muy bien, muchísimas gracias.
No caduca el service de los amigos de Sukino Motors. 092-995-095. 095 092 995 095, arroba 995 Gran Cancha. Por ahí participan de los diferentes sorteos del libro y del mate. Quiero libro, quiero mate para el Día de la Madre. Y por supuesto se comunican y nos dicen qué les está pareciendo el Charlemos de Vos.
Bueno,
por
impresionante.
Ejemplo,
hola desde las berenjenas, le mandamos un beso enorme a una de nuestras jugadoras.
Sí, me salía del fútbol.
Sos tremendo ejemplo de vocación, convicción, tenacidad, sueños. Te aplaudo, pido permiso para usar esta entrevista con mis alumnos del liceo. Estará bueno que los pibes conozcan que no hay camino facilongo para llegar a la meta. Éxitos en tu vida, dice Mónica. Un beso a Flor, me encanta. Si pueden, por favor, coméntele que las personas sordas les resulta muy ofensivo que lo llamen sordomudo.
Perfecto. Que nos corrijan cómo debemos brillante decir para decirlo como es. Total. Así que muchas disculpas y vamos a corregirlo.
Un gran saludo a Flor, la conozco de Océano y me acuerdo de ese gran programa, participaba mucho de Derecho de Piso, que Línea de Tres había, una laburadora del humor. Un gran abrazo, dice Adrián Elunga.
¡Elunga!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Lindo el programa, como siempre, dice Vivian de Positos. Buen día. Realmente, la investigación que hacen los invitados, este no importa.
Impresionante.
Ya sabes que no.
Somos los mejores.
No. La gente que está hablando, nunca ha hablado esta gente en las entrevistas que me han hecho.
Sí, pero no, los que nos dan para adelante a nosotros, no. A la invitada, que son impresionantes, una cantidad. Más de 42 mensajes en este segundo acaban de llegar.
¿Quién lo tiró? Estamos bien, ¿eh? Señoras, señores, antes de ir a la pausa, nosotros tenemos una costumbre. Sí. O varias costumbres que ya te irás enterando en el desarrollo de esto que hacemos llamar a Gran Cancha hace casi 6 años. Nos vamos a la pausa y venimos con música que le gusta al invitado. Para ir, no hay otra.
Están lloviendo estrellas.
De Cristian. Y para la vuelta lo elegís vos.
¿Lo digo?
Sí, claro.
Quiero Read My Mind de The Killers, que es mi banda favorita.
Tremendo tema.
Perfecto. Nos vamos con Cristian y volvemos con ellos. ¿Está bien, maestro?
Read My Mind de The Killers.
25 minutos pasan de las 13 horas. Ya venimos con Flor Infante y nuestro Charlemos de Voz número 262.
Está José Redondo en la puesta al aire. Federico Reboledo en la producción periodística. Ya venimos.
Perdona si hago de cuenta que no te he perdido. Me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación, mojando el llanto mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor.
Abran Cancha.
Señoras y señores, pasan 38 minutos de las 13 horas. Y en tiempos donde arriesgar y sobre todo apoyar no es para cualquiera, hay una marca que lo está haciendo hace tiempo ya. El deporte es el mismo, la pasión también. Por eso para PharmaShop es un orgullo apoyar a la Liga Uruguaya del Fútbol Femenino. Con esta alianza PharmaShop apoya y contribuye directamente a amplificar y a posicionar el fútbol femenino donde pertenece y en definitiva donde merece. PharmaShop, orgulloso sponsor oficial de la Liga de Fútbol Femenino. Tanito que mañana puede tener campeones.
Atento.
Juegan en el Francini.
Temporada temporada 2021.
Exactamente, 15 horas juegan en el Francini, Defensor Sporting y Nacional.
Sigan, relato de Leo Sanguinetti.
Exactamente, para AUF TV. Así que puede haber campeón. Si gana uno.
Y ya en junio arranca la temporada 2022.
Mira cómo sabes, ¿eh? Mira cómo sabes. Flor querida, en la gran cancha, todos los sábados buceamos, investigamos, te habrás dado cuenta.
Sí,
en profundidad con las historias de vida, historias de lucha, de superación, donde la pasión es un elemento innegociable para cada uno de ustedes. Vaya si vos lo sabrás. ¿Qué es la pasión para Florencia Infante?
La pasión es compromiso y coherencia. La pasión por la alegría, por buscar la belleza de las cosas.
Por hacer lo que, sí, lo que siempre quisiste hacer.
Por buscar
hacer
belleza donde de repente no hay belleza. Siempre hay belleza.
Siempre hay belleza.
Siempre hay belleza.
Muy bien.
No, donde parece que no hay, siempre.
Siempre.
Y en algunos lugares donde no parece, no la hay. A veces también.
Siempre hay luz. Siempre
bueno,
hay
nos
luz.
Metemos en otra área, en otro mundo,
sí,
que Flor Infante decidió o consideró bello y se metió de a poquito y después terminó metiéndose de lleno.
Iba caminando por Luis Alberto Herrera y 26 de marzo cuando este señor llamó.
¡Ay, lo amo!
Bueno, a Flor la conocí hace muchos años, una columna de Gustavo Rey, que llevaban invitados, Gustavo siempre llevaba muchos invitados, y nada, yo estaba atento a ver qué había en la vuelta que me pudiera estar perdiendo para sumar a la radio. Y bueno, un día apareció Flor, pregunté al otro día quién era, Gustavo me tiró un poco de data y empecé a investigarla un poquito más, buscando alguna excusa para hacerla participar en cosas de la radio, para acercarla, para buscar una forma que se sumase, porque sentí enseguida que era algo diferente, algo que no había y nos podría venir bien en ese momento. Con el tiempo, en realidad, la empecé a conocer un poco más y nada, enseguida me di cuenta que era una buena mina, que era divina, que era talentosa, que tenía mucha voluntad para trabajar, para proponer, para estar a las órdenes, y son cosas fundamentales, me parece, para estar integrado en un equipo de laburo, en los medios o en cualquier otro trabajo también, ¿no? Nada, se lo tiene súper merecido todo lo que le ha pasado. Yo, cada vez que estoy en un proyecto nuevo o que hay una posibilidad o sé que hay una búsqueda, el nombre de Flor me pasa que siempre lo propongo porque, nada, son esos jugadores que sabes que te van a dejar bien parado. Hoy la radio capaz que no la tiene en la vuelta, pero es cuestión de tiempo. Nada, es una divina, me alegro mucho de lo que le está pasando y nada, le deseo lo mejor. Es una madre divina también, siempre a las órdenes del otro lado, por más que no nos estemos viendo mucho, el contacto y el cariño siempre está presente. Así que nada, un beso grande, Flor.
Ay, Alvarito Pintos, tan divino, un hombre tan, tan generoso, tan agradecida a su mirada hacia mí. Yo empecé a forjar mi carrera en un medio que a la distancia parece muy lejano, pero es muy cercano, que es muy machista. Y además empecé a trabajar en un programa con una. Yo era la única mujer en Segunda Pelota. Me acuerdo perfecto de estas instancias que habla Álvaro, que yo sentí, intuí, que a mí me estaban como midiendo. Me acuerdo una vez que me invitaron para promocionar una obra a Segunda Pelota y estaban todos en el estudio ahí conmigo y me bombardeaban de izquierda y derecha, ¿viste? Y yo iba como jugando con ellos y me acuerdo que salí de ahí y yo sentí que había pasado algo y no me equivoqué. Álvaro es un tipo bueno, capaz que es demasiado bueno, que a veces me... O sea, está mal que lo diga porque... A veces pienso que yo soy un poco también así, entonces capaz que si no fuese tan buena, capaz que estaría en más lugares de poder, pero Álvaro es un tipo bueno al que le deseo cosas buenas. Porque no siempre ganan los buenos, me lo enseñó María José Borges, Majo Borges me enseñó esto, que no siempre ganan los buenos, pues yo decía que siempre ganan los buenos, y Majo me dijo, no siempre ganan los buenos, pero es mejor ser de ese equipo.
Flor, bueno, repasamos momentos muy lindos, la mayoría de tu vida, pero también, bueno, hay momentos, ciclos negativos que alguien evalúa. Entre 2019 y 2020, bueno, viviste momentos complicados en tu vida, una separación después de mucho tiempo, te enterás que tu padre había enfermado en un enero, y a esto todavía se le suma la bajada de la programación de Océano, por ende, perdés tu fuente laboral.
Todo.
Cómo mirar Chiranos hacia adelante y esa luchadora, esa remadora, supongo que es la primera vez que se te juntan tantas cosas, cómo pararte, hacia dónde pararte, hacia dónde mirar ¿Y cómo?
Fue impresionante eso, porque yo sentía que como que venían los piñazos, ¿viste? Piñazo, 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 piñazo. Y el día que nos reunimos ahí en Océano, que era el mejor trabajo del mundo, y nos enteramos que en unos días nos quedábamos sin trabajo, me acuerdo de ese día perfecto, porque yo salí de ahí y uno de los grandes amigos que me llevo de la radio es Federico Capra, Amílcar, para la gente que escuchaba De Arriba un Rayo, y me acuerdo que yo empecé a caminar por la Rambla porque sentía que no podía volver a mi casa. Era como que esa noticia fue como el último golpe, ¿viste? El que te dan así cuando ya estás en el piso. Y yo dije, bueno, ¿y ahora? Tipo, ¿cómo? En esto de proveer y sostener un hogar, dije, bueno, ¿y ahora? ¿Sola? ¿Sin trabajo? Una pandemia, porque no tengo problema de trabajar de nada, pero en una pandemia que no sabíamos qué iba a pasar. Digo, ¿qué voy a hacer? Y empecé a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. En el medio de esa caminata me llamó Nole, Mariano del Marrone, me acuerdo, y le dije, pa, Nole, ahora no, como que siento que no puedo hablar, tengo que caminar, 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 caminar. Y arranqué en Océano y me acuerdo que por Punta Carretas me encontré con Fede y seguimos caminando y nos sacamos una foto que la tengo, que era como desde la incertidumbre. No sé, tengo esa foto, cada tanto la miro, porque al final estuvo bueno lo que pasó, en esto de buscar belleza en todo, porque yo creo que hay que buscar siempre la belleza en todo. Con el Diario del Lunes fue bueno lo que pasó, fue bueno haberse quedado sin trabajo, fue bueno haber perdido todo, fue bueno reconsiderar el amor, reconsiderar la vida, reconsiderar dónde uno está. Me parece que están buenas esas pausas vitales a veces, si uno las puede capitalizar en eso, en buscar la belleza.
Sin duda, dentro de las cosas que yo mencioné, separación, pérdida de la fuente laboral, lo peor es lo de tu viejo, porque incluso aparte mencionaste como contexto, como puesta en escena, la pandemia, la sí. Maldita pandemia. Tu padre estaba en Madrid, le diagnostican leucemia y vos no pudiste viajar.
No.
No pudiste viajar.
No pude viajar. Yo tenía que viajar el domingo 15 de marzo y el viernes 13. Y bueno, yo dije, bueno, ¿qué hago? Porque si me voy... Mis hermanos me mandaban unos videos que eran tipo gente llevándose bandejas de churrasco, de cualquier cosa, al supermercado, saqueando el supermercado. Y yo dije, tal, lo doy por perdido, no viajo. Y bueno, pude viajar recién en este año. Llegué de sorpresa a fin de año, ya con un papá en una etapa terminal de su enfermedad. Pero bueno, llegué. Y en abril falleció.
Llegaste. Bueno, en el 2021 aparece tu consolidación después de tu pasaje por Canal 5 con Diego, también tu consolidación en Canal 10, La Peluquería, Amamos el Talento, Masterchef, donde viviste un momento muy lindo que no sale al aire con Lali y Sonsol.
Sí.
Y también tu carrera le regaló la posibilidad de lo que ya comentamos un poco para seguir adelante, que fue... poder tener a Cristian Castro en tu show, ¿no?
Increíble.
Eso fue increíble.
Increíble.
Y también siempre está bueno volver a las raíces, siempre está bueno reencontrarse, y eso tenía que pasar con el Mariano.
Sí, señor.
¿Verdad, Tanito?
Sí, claro, por
y
supuesto.
Y alguien nos habla de ese reencuentro.
Un
amigo de la casa.
Con Flor nos conocemos de haber hecho toda la escuela juntos y los primeros años del liceo, así que hace muchísimo tiempo que nos conocemos y recuerdo con muchísimo cariño toda esa etapa de vida con ella y con otros grandes compañeros. Justamente hace un par de años nos invitaron a un reencuentro de exalumnos y fue muy divertida toda la previa vida con Flor, charlando si ir o no ir. Lo que nos daba miedo era un grupo de WhatsApp bastante intenso que había sobre el reencuentro y bueno, tejiendo la estrategia para en la noche estar siempre cerca y con contacto visual para, bueno, si alguno tenía que zafar de alguna conversación difícil o de alguien que no se acordara el nombre y, bueno, todas esas cosas que pasan en los reencuentros, estar acompañados, así que fue muy divertido y seguramente ella les cuente con más lujo, detalle y mucho más gracioso que yo toda esa noche de vida que fue realmente muy, muy, muy divertida y muy gratificante. Bueno, Flor, la verdad que me encanta todo el éxito que estás teniendo, me pone muy contento verte triunfando triunfar y ver el momento que estás viviendo. Sé que has laburado y luchado mucho por eso. Así que bueno, como te decía, me pone muy contento y la estás rompiendo cada vez que te presentas en el teatro y en todo lo que haces. Te mando un beso enorme a vos y bueno, un gran abrazo para Leo y Tano.
Ay, Pablito, Pablito Rack, que era el galán.
¿Era el galán?
El galán de la escuela, fue el novio de todas.
¿Y qué pasó?
Todas fuimos. Después nos pasó la vida. Pero nada, un divino, Pablo, bueno, también, otro chiquilín de también divino.
Divino, divino.
Con, suave, ¿viste su voz? Que es como suave, te abraza su voz. También su familia divina, recuerdo su familia, sus hijos divinos, es un tipo bueno, noble. Me acuerdo que jugaba al básquetbol y era una rareza, porque no había muchos que destacados en nada, y Pablo era un destacado, un loco amoroso. Y esa reunión de exalumnos, es verdad, yo le dije, Pablo, pero yo como que te quiero ver a vos, no sé si quiero ver a todos los demás. Y me dice, está bueno, vamos juntos, y nos quedamos espalda con espalda. Y claro, lo que pasa es que hay un momento de la noche que, viste, empieza a circular el alcohol, porque tenés que parar con la jeta 20 años que no ves, y empezás a chupar y te empezás a separar. Y yo cada tanto buscaba la miradita de Pablo, tipo, Pablo, ¿dónde estás, por favor? Y nada, me acuerdo de eso porque quedó el chiste de que ir a las reuniones de exalumnos es ir a ver cómo estás en el ranking FIFA de la vida. Uh-huh. No, porque hay gente que la vida la atropelló y hay gente total, que la totalmente. Vida le hizo muy bien.
Sin duda.
Momentos fuertes en tu vida, también emotivos. Yo soy la tormenta, ese tercer unipersonal que aparte te erigió en ser la primera mujer en presentar en solitario un número de comedia en el Auditorio Nacional del Sodre, que uno lo dice así y dice, wow. Pero cómo lo vivió Flor Infante. Entró al Sodre junto a Manuel y Alfonsina. Y se,
pero, no, digo, porque el muerto se ríe el degollado.
10-1. No me cortes el momento de inspiración. Cuando entraste ahí con tus hijos y te pusiste a llorar, evidentemente, porque era el resumen, esa puesta en escena que te marcaba con mochila, bolsa, todo sudado. Sí. Con cada uno en la sala, una mano agarrándolos, definitivamente te marcó, te impactó.
Y sí, porque nosotros fuimos al Sodre a otra cosa y como que de repente entramos a la sala por donde entra el público y es muy emocionante esto porque siento que es como el resumen de lo que yo soy, llena de mochilas, con un hijo de cada mano, cansada, intentando que ellos conozcan lugares y amplíen sus, no sé, la visión del mundo también, y entender, acompañándome, qué es lo que hago yo. Y me acuerdo que entramos a la sala, había sillas arriba del escenario. El Sodre es una sala que es muy bonita y siempre está como muy arreglada y cuidada, porque es como así, está siempre como majestuosa, como que te da la bienvenida siempre. Y había sillas, había como relajo, y yo entré con ellos por donde entra el público. Y tengo esa vivencia, ese recuerdo de mirar y mirar y mirar para arriba y para arriba y para arriba. Y yo lo veía gigante. Y cuando los miro a ellos, ellos empiezan a mirar así, porque para ellos es más gigante. Y claro, y Manu me mira y me dice, mamá, ¿acá vas a estar? Como diciendo, no se puede, mucho. Y dije, sí, acá voy a estar. Y fue como un momento de los tres de decir, y tal, y ahí me puse a llorar de tapabocas, y me acuerdo que una de las chicas acomodadoras o que trabaja ahí, personal de la sala, me dijo, yo no sabía si ella me había reconocido, y me dice, está bien llorar, me dice, es fuertísimo lo que está pasando, es fuertísimo, simbólicamente es eso, sos una mamá que de a pie, cargando, arrastrando dos chiquilines por todo Montevideo, llena de bolsos, llena de sueños, llena de ilusiones, y vas a estar acá, es como... Fue como, no sé. Y yo pensaba, ¿y después de esto qué? ¿Después de esto qué? Porque es un montón. ¿Después de esto qué?
Seguimos repasando, sí, voces, este hombre que la conocen y que aparte fue nombrado por ella.
Sí, lo nombró. Y yo quiero que vos estudies con él.
Lo llamó al lado mío. Bueno, sí, lo señor. Escuchamos.
Bueno, trabajar con Florencia significa siempre un desafío porque ella es muy exigente. El segundo espectáculo se llama Intensidad porque tiene que ver con lo que es Flor. pero también se podría haber llamado exigente, que puede ser el cuarto unipersonal atento, Florencia. Y yo también soy muy exigente, así que me encuentro en mi lugar. Con Flor siempre nos entendemos desde el primer día, sabemos hacia dónde va la cosa, y hay mucho trabajo en la intuición de los dos partes, y ella es muy generosa en permitirme que yo ponga en palabras cosas que están en su sentir. O sea, para que pase eso, tenemos que estar en conexión los dos, y tiene que haber una apertura de la persona que está contando su historia, que es Flor, porque yo escribo para ella, no escribo para mí. Así que si no hay honestidad de la parte de ella, no hay forma de que yo pueda escribir algo que sea de verdad. O sea, y lo que ha pasado del primer momento es eso, es que no hay objeciones, ¿no? Y cada vez la apertura es mayor. A mí lo que me ha dado es encontrarme con una compañera de comedia. Es un concepto que manejamos mucho, es el comedy buddy. Es alguien del cual sos como una especie de gemelo escénico. Te ayuda, te entiende y te completa. Un beso grande para Flor, queridísima. Vamos por el cuarto.
Ernesto Muniz, la persona que me hizo voz y me hizo risa y me hizo comprender que había un lugar ahí para mí. Yo no creía demasiado en ese lugar, pero como soy una laburante y una trabajadora, como que creí en él y seguimos juntos y sé que es mi... Va a ser mi director y mi compañero por muchísimos años más. Es un tipo extremadamente talentoso que creo que por suerte cada vez se está dando más cuenta la gente de eso, porque cada vez dirige a más comediantes y cada vez dirige más cosas y cada vez está involucrado en más proyectos. Siento que él fue una gran llave para que yo abriera muchas puertas y yo también le di a él otro llaverito. Nos complementamos muy bien. Bueno, nos vamos a presentar ahora en Magnolio acá.
Eso, llegamos a eso, a ver, contanos, porque ya quedan poquitas entradas. ¿Sí? Magnoliosala.uy, podés adquirir los pocos boletos que quedan.
O Ticantel, sí. Vamos a hacer Flor de Otoño, que es, jugar con mi nombre, con lo mejor de Intensidad y Jardín de Infante, acá el 27 de mayo, que es viernes, y el 3 de junio, que también es viernes, a las 21 horas. Es un gran regalo para el Día de la Madre, porque por ya que estamos. Y bueno, vamos a chiviar un poco, no es Yo Soy la Tormenta, porque hablando de desafíos, en esta cosa de que tenemos para trabajar con Ernesto, que yo siempre le planteo cosas que él me dice, no se puede, y hacia ahí vamos, y cuando yo empecé a fantasear con Yo Soy la Tormenta, que empecé a fantasearlo en Cabo Polonio, el día que llegué a mis vacaciones el otro año, y llovía, y yo decía... Y me puse a llorar, y 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 dije, bueno, tiene que llover, el espectáculo al final va a llover. Me dijeron, no se puede, entonces va a llover. Y llovió. Y vamos como construyendo desde eso, desde, bueno, hay cosas que todo el mundo puede hacer. Yo quiero diferenciarme también en esa ambición porque lo que se vea en el escenario sea de una calidad bella. Bella, porque el teatro no es solo una entrada, no es solo tiempo, el teatro es una experiencia. Entonces vos tenés que ir y tenés que irte con esa experiencia a decirle a otras personas, vayan al teatro, el teatro es un lugar bellísimo, no solo por mis obras, por todas las obras, porque si vos vas a ver una obra de teatro y es una cagada, no vas a ir durante mucho tiempo a ver nada porque te vas a enojar con esa experiencia. Entonces los artistas, me parece, los músicos, los bailarines, los actores, las actrices, tenemos que brindarnos en pellejo, en todo, para que esta ruedita siga girando infinitamente. Uh-huh. Es una experiencia el teatro.
Totalmente. Flor, recta final.
Recta final, sí. Cuando son casi las 14 horas, le cuesta conciliar el sueño, sí. Está llena de carteras y siempre es innegociable, tiene una libreta adentro. Una cosa que recién dijo y me hizo ruido, condice con la producción, que incluso Muniz te dijo, ¿puedes disfrutar algo? Porque virtud y efecto siempre está pensando en el mañana, en qué viene. Y hace un ratito vos hablabas de lo de tu papá y se te llenaban los ojos de lágrimas porque, y a nosotros también nos erizamos porque pudiste llegar a verlo, independientemente de su final, de su fallecimiento. Y hablamos de España. Y evidentemente para vos España no significa solamente tu papá, sino que significa tus hermanos, esa terraza junto con ellos. Y te pregunto, por ejemplo, por Gema. ¿Qué significa para vos Gema?
Y mi Gema es mi hermana chica. Ay, chiquilines, ya me van a hacer llorar. Es mi hermana, yo qué sé. Mis dos hermanas son... Yo tengo dos hermanos y dos hermanas, pero Gema, no sé, es como el barullo, es como... Me parece que es la síntesis perfecta de lo que yo quiero ser. Porque Gema es muy valiente y... En cosas que yo no soy valiente. Entonces me parece que ahí nos tenemos como una admiración. ¿Qué es eso? Que es como, es mi hermana, no sé.
Admiración mutua.
Sí.
La verdad que en el momento que nos juntamos todos los hermanos, ya sea para tomar algo en un bar o para comer o para cenar, sí son momentos bastante mágicos, lo pasamos muy, muy bien juntos, nos reímos muchísimo, ahí todo el mundo se mete con todo el mundo, ahí vuelan las preguntas y es como una regla no escrita, son preguntas a las que hay que contestar siempre. Y nos reímos mucho, la verdad, que nos reímos bastante. Eso es cuando nos juntamos todos los hermanos. Luego también tenemos momentos que nos juntamos las hermanas, solo las mujeres, y bueno, nos contamos absolutamente todo, porque hablamos de todo. También nos hacemos bromas, y bueno, entre café y café caen unos 2 millones de fotos, más o menos, porque esta sí no me gusta, esta a mí tampoco, ahora hazme una así, ahora hazme otra posando de otra manera. Entonces, bueno, nos reímos muchísimo, la verdad es que nos reímos muchísimo. Son momentos como muy íntimos nuestros y lo pasamos muy bien. Y bueno, hermana, me contó un pajarito que te iban a entrevistar, yo quería aportar mi granito de arena. Ya lo sabes todo, porque yo creo que todos nos lo decimos casi que a diario. Pero bueno, te quiero muchísimo. Estoy muy, muy orgullosa de ti y de todo lo que estás consiguiendo. Y te echamos muchísimo de menos aquí, ¿vale? Un beso.
Es bravo esto, porque yo todavía no los vi a mis hermanos después de lo que pasó. Entonces es fuerte escucharla a mi hermana. Que bueno, que se han tenido que hacer cargo de un montón de cosas por estar en otro país. Son unos cracks mis hermanos. Y eso de la risa me parece que es como en esto de buscar la belleza que hablábamos hoy. Es tan acotado el tiempo que tenemos juntos cuando lo tenemos, que es como que nos centramos en eso, en la risa, en yo amo los bares. Amo los bares, pero no por el alcohol, por la atmósfera de los bares. Y con mis hermanas tenemos eso, ¿viste? Vamos a este bar y jajajaja, y vamos a este bar. Y viste que en los bares coexiste eso, ¿no? La risa, el llanto, la copa, el ruido, la música. Nos
sí,
encanta.
Tienen unión por los bares, pero tienen una unión bastante particular que se puede reflejar, Tanito, en otras juntadas.
¿Cómo no? Como la que recuerda Belén.
En la última pijamada.
Bueno, para mí, resumir en un minuto 15 las cosas que tenga que decir de mi hermana, se me quedarían bastante cortas. Sobre el tema de la fiesta del pijama que tuvimos estas Navidades entre Gema, ella y yo, pues lo que más recuerdo eran las risas, el estarnos riendo continuamente, que no podíamos ni respirar, en pijama, las tres como unas locas, y el habernos juntado. Para nosotros es muy complicado juntarnos tan a menudo, y cuando lo hacemos es bastante importante. Además, estas últimas Navidades son fechas importantes. Creo que ya en un futuro siempre van a ser fechas importantes. Y nada, que te quiero mucho, que te deseo siempre todo lo mejor del mundo, que todo lo que tienes te lo mereces, te lo trabajas mucho, y que pronto nos abrazamos y nos besamos. Te quiero mucho.
Fue lindo eso, porque nos fuimos a la casa de Gema. Somos muy, muy niñas cuando nos juntamos, porque son pocos los momentos. Entonces, esos pequeños instantes en los que estamos a solas, como que están las niñas, que ya son mujeres. Y bueno, y esto además era importante, porque como que afuera de esa casa, de ese apartamento donde hicimos esa pijamada que se nos ocurrió hacer las tres, que nos morimos de frío, que dormimos las tres en una cama grande y que nos matamos de risa, afuera de eso estaba la realidad, que era nuestro papá muriendo, ¿no? Entonces, interesante.
Tenemos un segmento sobre el final. Alguien de todos los que ha participado, y no nos vamos a ir tan lejos en el tiempo, te hace una pregunta, o que nunca te hizo, o que te hizo, pero le interesa que compartas con el público. Belén pidió la palabra y es la que te quiere preguntar.
Dos en una.
Bueno, allí voy con mis preguntas. Me gustaría saber qué es aquello que aún no has hecho y tienes muchas ganas de hacer
¿Y qué te detiene para que aún no lo hayas hecho? Y mi segunda pregunta, ¿qué edad tendrías si no supieras la edad que tienes y pudieras elegir? ¿Y por qué elegirías esa edad?
Qué buenas preguntas.
Qué buenas preguntas. Qué bien mi hermana. Oh, qué orgullo.
Genial.
Qué bien preguntado, Belén. Te amo. Vos sabés que no sé, porque hay una cosa que me resulta fascinante. Voy a empezar al revés. Que es que yo nunca, como que nunca sé la edad de la gente y no me importa la edad de la gente. Yo en noviembre voy a cumplir 40. Me parece como un montón, 40. Porque yo me siento como mucho más chica que 40. Pero voy a cumplir 40. Y cuando escucho todo esto que ustedes me regalan de vivencia, digo, sí, está bien que tenga 40. Porque mirá todo lo que pasó. Yo me siento mucho más chica. Pero no sé qué tanto, porque a su vez tengo la vivencia de 40. Y la otra pregunta es algo que me vengo preguntando hace mucho y trabajando mucho en terapia. Y yo creo que lo que yo necesito hacer, o que me gustaría hacer, es siento que me falta dejarme querer. Como, no sé, como que siento que por ahí mi inteligencia, mi emocional, vital, toda mi inteligencia es laboral y social. Soy muy torpe, para el amor, como que entendí con el tiempo que no a todo el mundo le sale bien el asunto ese del amor. Y creo que lo que me falta es como eso, como de permitirme el amor. Porque es como que lo que único que me permito es ser un animal laboral, un animal creativo.
¿Y lo trabajas?
Dejarte querer, está bueno.
¿Lo trabajas?
Lo trabajo, sí, lo trabajo porque cuando aparece la oportunidad, digo, no. No puedo perder la energía acá. Otra vez vamos para lo laboral, que realmente siento que soy imparable y que realmente siento que porque lo entendí, que puedo hacer lo que sea porque soy un animal de trabajo. Pero la parte esa como de la vulnerabilidad que tiene el amor, no el amor romántico de las películas, ¿no? Pero como esa parte vulnerable de mostrarse frente a otro... vulnerable es lo que tengo que aprender.
Faltaba Fabián, que sí, también quería participar.
Sí, hablamos de Gema, hablamos de Belén y ¿qué piensa?
Maxi no va a hablar, pero a ver, Fabián me sorprende.
Bueno, muy buenas desde España. Pues imagino la cara de mi hermana ahora mismo, que tiene que ser un poema. Pero sí, mira, el papel de mi hermana en el grupo de hermanos, a pesar de ser la mayor, ¿vale? Que es la mayor de las hermanas. Yo soy el mayor de dos hermanos, ¿vale? De todos. A pesar de ser la mayor, no aporta cordura, no aporta seriedad, ¿vale? Es que estamos todo el día de joda. Estamos todo el día vacilándonos, ¿vale? Que es una expresión que se usa mucho aquí. Que siempre estamos de joda, siempre estamos metiéndonos unos con los otros. No aporta seriedad ninguno, no aportamos serenidad, no calmamos las aguas, siempre estamos de cachondeo, siempre estamos metiéndonos unos con los otros, pues porque somos una familia peculiar, al fin y al cabo. Y ella, vamos, es la que más. Yo creo que como actúa allí, se comporta la vida real y se comporta con nosotros. O sea, nadie frena a nadie. Aquí es un desenfreno esto. Empieza uno a meterse con otro, otro se mete con el otro y siempre estamos así, ¿vale? Sí que es verdad que ella es un nexo de unión, porque siempre intentamos quedar más, ahora intentamos juntarnos más, pero sí, aporta lo mismo que el resto porque estamos todo el día cachondeo. Y nada más, hermana, que sorpresa, sorpresa, aquí estoy hablando de ti, que muchísimos besos, ¿vale? Que te quiero mogollón, que te quiero mucho, que dale muchos besos a los niños y que a ver si nos vemos pronto, ¿vale? Que eres un orgullo para la familia, ¿vale? O sea que el infante bien, bien alto. Muchos besos, te queremos.
Mi hermano Fabi, nosotros tenemos una historia como muy... no importa, muy íntima, pero Fabián es espalda con espalda con Fabián. Y tengo también como muchas instancias con él en las que, bueno, hemos tenido que tomar caminos. Mi hermano trabaja de militar, es fuerte para mí también eso. Pero bueno, tiene sus razones y sus explicaciones y sus creencias y es un tipo increíble, un padrazo, y es verdad eso. Pero siento que damos vueltas sobre lo mismo, ¿no? cuando vos tenés a tus hermanos en otro país y no tenés tiempo para perder, tenés que divertirte y buscar la belleza en esto de que nosotros no nos hemos podido dar un abrazo después de la muerte de papá, y sin embargo esto, ¿no? De todo el tiempo estar, esto que dice Fabi, vacilándonos, que estamos todo el tiempo como jugando, porque el juego es bello, es lindo, somos niños, son mis hermanos.
Muchas gracias, Flor.
Por estar acá.
Y ahora me necesito un chocolate o algo, me van a largar.
Bueno,
así,
las barras, te llevan las barras.
Con una salvaje a la calle, toda llorada.
Pasaste bien.
Muchas gracias, la verdad que estoy muy sorprendida de la gente que habló. Venía preparada porque sé que estas entrevistas tienen como mucho compromiso con el entrevistado, pero la verdad que no puedo creer todo lo que pasó acá.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias. Y bueno,
regalos.
No chocolate, pero las barras de agridulces.
Juega, las agridulces se juegan.
¿Cómo no?
¿Te gusta el café?
Sí, me gusta el café.
Bueno, no te voy a dar café, te voy a dar el mejor café. Te pido que.
Cafeto Prado.
Que olfates.
No sé si es el de Brasil o el de Burundi, pero está imponente.
¿Sabes lo que le voy a regalar a Florencia Infante?
¿Qué vas a regalar?
Le voy a regalar nuestro libro, Charlie.
Ah,
porque se viene el libro de Florencia Infante.
El 4 de julio sale a la venta mi primer libro, que no puedo decir el nombre todavía, pero es con la gente de Penguin. Así que el 4 de julio está el libro ahí.
Muy bien, la tabla personalizada.
Ay, una pecadita.
Sí. Y no sé si tenés perro.
Sí, Mateo, rescatado, bueno. Sacado un tacho.
Muy bien.
Mateo, Dog Selection te regala la comida y una caja con juguetes. Exactamente, es Mateo.
Pero maravilloso.
¿Y cómo va a ser Mateo con Dog Selection? Exactamente, claro.
Qué bien, que haces de perro.
Le sale muy bien. Flor, gracias, ¿eh?
No, gracias infinitas a ustedes. Y recuerden que la risa, como dice Gustav, va a salvar al mundo.